Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de La Cueva del Fan. Stream de casa mega llena, va a estar buenísimo. Y pues aquí ya de una vez entrando todos, Yaquita, ¿cómo estás, papá?
Qué bueno, bien, bien, cabrón, muy contento de estar aquí con ustedes en este jueves por la noche. Yo no voy a empezar el stream hasta que no se conecte Jesús Niebla, a la verga.
Así de plano.
A la chingada.
Bueno, manada, si están escuchando, díganle a Jesús que se presente.
Tú, Chatito, ¿cómo mames, estás, papá? Como si necesitara que se le avisara. Está madre, güey, muy contento de estar aquí con ustedes. En Thursday Night.
En Thursday Night Fantasy va a ser un ratito. Ahí está Jesús.
No podemos empezar.
Ahí está, mira, para que no digan. Ahí está el buen Jesús.
Podemos empezar.
Podemos empezar el podcast, así que podemos empezar a meter el resto de los líderes a la manada. Me dicen, Ore, el buen Alex, ¿cómo estás, papá?
Bien, bien. No tengo un refrigerador tan chingón como el de Jesús Niebla, pero todo bien, ¿no? Eso es lo importante.
Qué bueno. Siguiente orden al bat. El buen Mantis, que estaba de vacaciones. Mansa, ¿cómo estás, papá?
¿Qué tal? A toda madre, muy contento de estar por acá.
¿De vuelta? ¿De regreso?
De regreso. O sea, las vacaciones cuando eres papá son lo contrario, güey. Mi vacación es ya regresar al trabajo.
Güey, ruegas por estar en la oficina, cabrón. Sí, güey.
¿No?
Ya
no, es lo más agotador que hay, güey. Pero
ya quieres tu rutina, ¿no?
Lo más agotador, güey, y lo más agotador para la cartera, cabrón.
Sí.
Para que vayas tomando nota, Orellana.
Sí, mira, yo lo mejor lo gasto en Facundo. O sea, sí, lo
gasto. Don Facundo.
No, pero Lore ya dijo que el día que no mencionara que no está en el OnlyFans era porque ya estaba ahí. Así que por eso él ya no tiene que preocuparse por el bar.
De ahí sale.
Haciendo sus millones ahí.
De ahí sale. Abuelito, ¿cómo estás, papá?
Hola, muy bien, ¿y ustedes? Sí tengo bien el micrófono porque luego me lo pongo por acá. ¿Me oyen bien? ¿Todo en orden?
Bueno, mientras sea por allá arriba y no por allá abajo, todo está bien.
¿Tú? Ah, no me quiero andar pedorreando aquí con ustedes. ¿Cómo están? Buenas noches. Y ese, Yaka, ¿cuántos suscriptores tienes ya, güey?
No mames, no te alcanzan las manos, cabrón, para contarlos, güey.
No, bueno, nunca, güey, pues ya tenías como... Ya llegaste a los 5,000, ¿no? Para que veamos el rostro
no,
de
No, mames,
de
ya que se llega... A los 4,800, güey.
¡Ay, güey! No,
hay que seguir difundiendo eso.
Ya sabemos cuál es la clave del éxito para levantar un stream, güey. No es ni Chato, ni Ulises, ninguno de nosotros. Es el señor
Jesús.
Que habla. Jesús. Es el que tiene que estar en todos los streams, güey, para levantar el rating.
Pues aquí está. Pero presente, papá.
Le hubieran puesto la voz acá. Hubiera quedado chingón ponerle la voz acá. Distorsionada, soy sí.
Con la luz en la espalda. Hola, soy Jesús huevo. Niebla.
Soy Jesús Niebla. ¿Para qué quería la luz en la espalda,
güey? Bueno, como los testigos que no puede ver nadie en las
documentales. Testigo protegido, güey.
Para
testigo
eso traía protegido. Su máscara, cabrón.
También. Bueno, Yayo Rocha dice que saludos a los 5, a los 6, y que por ustedes le echa ganas a la vida.
No, Yayo dijo que a los 5, güey. Al abuelo no lo ha saludado.
No, mandó el comentario, no estaba al aire.
No, por eso, a mí vale madres. Yo sé que Yayo no va a saludar al abuelo. Yo también te amo, Yayo.
Yayo, muchísimas gracias. Yayo. Aquí echándole flores a Chatito, que es igual que un streamer. Saludos a la manada. Y miren, aquí para empezar con la primera pregunta que tiene que
ver. ¿Soy igual a un streamer?
Eres igual a un streamer, güey. Chato, igual a streamer. Busca la definición de
streammaster, güey.
Streammaster, perdón. Perdón, ya saben que mi ADD a veces da para todo y a veces no da mi ADD. Carlos Alonso dice: manada, ¿cuánto se devalúa Russell Gage con la llegada de Julio Jones a Tampa Bay? Me gusta esta pregunta. A ver, Mansa, ¿se devalúa Russell Gage con la llegada de Julito?
Pues no es que se devalúe, más bien se vuelve una de la incógnita más a las muchas que hay en esta temporada, en las que le vas a tener que poner tu fichita al que tú creas y a poner atención a estas semanas, ¿no? Porque ya empiezan las noticias de verdad, de los entrenamientos de verdad, en donde sí puede haber algunos indicios de uso y volumen, ¿no? Entonces creo que pues es momento de poner la atención a eso, pero a mí me sigue gustando Russell Gage, la verdad.
A mí también. Qué raro era Julito con el 85 en la espalda, ¿no? Como que no cuadra, cabrón. ¿Tú, Chatito, qué dices aquí? ¿Julito sí le quita la chamba a Russell Gage? ¿Qué hay que hacer aquí?
Creo que el valor de Russell Gage, güey, o sea, estos últimos días han sido fuertes para él, entre la supuesta, bueno, lo que se ha dicho de Chris Godwin, que yo, o sea, el hecho de que no esté ahorita en la lista, en el PUP, no significa que no vaya a estarlo después, ni significa que vaya a regresar en semana 1, no creo que eso suceda. Uh-huh. El valor de Russell Gage era que era el claro número 2, güey. O sea, la semana pasada, Russell Gage era el wide receiver 2 de Tampa Bay. Y ahorita está compitiendo por el 3 y podría caer hasta el 4. Uh-huh. Tampoco es como que estemos esperando que Julio tenga la mejor de las temporadas y que juegue 17 años y 17 semanas y sea el Julio del 2015, güey. Uh-huh. Pero sí, yo creo que se lleva un buen madrazo Russell Gage, sobre todo en la expectativa del upside máximo que podía llegar a tener. O sea, creo que va a seguir siendo un wide receiver relevante y creo que puede replicar mucho lo que sucedía el año pasado con Godwin, Antonio, Mike Evans y Gronk, que dos casi a la semana producían chingón, hasta tres, y uno se quedaba fuera. Entonces, podría ser algo similar.
Sí, yo creo que de lo bueno, y ahorita te pregunto, Yaquita, pero de lo bueno de esto es que yo sentía que el ADP de Russell Gage iba para arriba y para arriba y para arriba y para arriba y ya no se hacía interesante. Con lo de Julio, probablemente se estanque o baje un poco. Y entonces, para mí sigue teniendo valor. Lo de Godwin, habrá que ver cómo regresa. Y ahí es donde creo que vendrá la devaluación tanto de Russell Gage como de Julito. Tú, Yaquita, ¿cómo lo ves, papá?
Es que para mí es una gran noticia para Russell Gage, güey. Uh-huh. Te voy a explicar por qué. O sea, justamente creo que ese valor va a bajar. Y a mí el que no me gusta es Julio Jones. O sea, yo creo que Julio Jones, y lo he estado platicando, creo que Julio Jones, de las últimas dos temporadas que ha tenido, la edad, las lesiones, que por más que diga que el cabrón está perfecto y al 100%, siempre lo ha dicho, güey, y al final se ha perdido varios partidos o varias partes de la temporada, güey. Entonces, creo que es buena noticia para Russell Gage, mala noticia para los que, en mi punto de vista, confían en Julio Jones y se lo lleven en fantasy.
Ok. ¿Alguien más quiere agregar algo, Ore? ¿No?
Bueno, igual yo estoy preocupado por gente que vaya a agarrar a Julio Jones altísimo, porque ahorita sí está subiendo y interesante. Hasta hace rato lo que había por una primera del 23, ya, para que te des cuenta que es cómo está la gente con Julito.
Qué loco. ¿Tú, abuelito?
Mike, ¿qué más va a ser el mayor beneficiado con todas las gentes que van a estar
alrededor de él?
Pero sin imputar.
Sí, tranquilo, cabrón. Y además como el doctor Chapatín. Mike, ¿qué va a ser?
Eso como Julio César Chávez.
No, yo sí creo que a Russell Gage sí le impacta, ¿no? Evidentemente va a bajar su precio. Creo que el hype que estaba viendo con él va a quedar en una etapa normal, como se puede esperar. Pero yo creo que sí, Tom Brady le puede sacar mucho jugo a Julio Jones, ¿no? Coincidiendo con que no va a ser la superestrella y no llega para eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ese rol de wide receiver uno lo tiene Mike Evans. Esperábamos que iba a ser un inicio muy importante de temporada para él. Coincido con el tema de que a Godwin lo van a estar cuidando, ¿no? El que no está en el POP ahorita, son buenas noticias de que su recuperación va bien, pero tampoco creo que vaya a ser un receptor que vayan a estar arriesgando en los Buccaneers. Y se va a poner interesante ese cuerpo de receptores, me gusta, ¿no? Si ya me gustaba antes, ahora con Julio Jones creo que se va a poner más intenso.
Va. Bueno, yo no quería, digo, aquí Omar Zurita se adelantó lo que quería comentar, pero Chatito, muchas felicidades, cabrón. Chato, nuevo analista de NFL Fantasy en español, me encanta, cabrón.
Gracias, gracias. No. Gracias a todos ustedes. Mis co-streameros.
Gracias a la vida, güey.
No, yo solo falto yo para arrancar, porque de este cuadro del fan salió un cabrón que ya tiene 4,800 canales en su streaming, güey, de YouTube, y el otro oficial del fantasy, y ahí vamos, güey, sacando, estamos como el Ajax, cantera. Así que péguense a la buena sombra. Pero no, mentira, Chelito, muchísimas felicidades, cabrón.
Enhorabuena, enhorabuena.
Ya te lo dije yo personalmente, para que sepan. Si por casualidad no siguen a Chato, los que están viendo aquí, síganlo, Chato Romero FF.
Güey, que Wilmer tampoco mame con su pregunta, güey.
Ay, es que está preguntando Wilmer.
¿Qué preguntó? ¿Qué preguntó, güey?
Julio, ah, o Kill Harry.
Es evidente, güey, que en Kill Harry va a ser huevo.
A ver, pero aquí también, ¿no? Carlos, también.
También, ¿no?
No, Carlos, no lo hagas.
No hay que.
Obviamente, ¿no?
Lo de Julio Inequil no se me hace tanta mamada, güey.
Sí, ninguno.
No.
Julio puede ser el wide receiver 2 de su equipo, Yaquita.
Julio, siendo el wide receiver 4 de su equipo, es mucho mejor opción, güey. Con Kirk Harry, el 1, si tú me quieres poner el 1, el mejor equipo que
tiene. Sí. A mí no se me hace, o sea, Kirk Harry se me hace una cagada de jugador, güey.
Por eso, ¿qué? No.
Pero oportunidad, creo que hay.
También juega en un ex equipo, o sea, no.
Juega en un ex equipo, pero.
Sí, y a Justin Fields y no Tom Brady. Sí, este, claro. Aquí pregunta güey, también a Abraham Escalona, ¿a quién prefieren entre Pittman y AJ Brown? Yo a Michael Pittman.
Yo tú, también.
Mansa, Michael Pittman, abuelo.
Pittman, sí. Hijo, está cerrado, pero sí, Pittman por poco.
¿Ore?
Pittman.
¿Y aquí está?
Pittman también.
Bueno, ahí está. Sixtilla de Pittman, Abraham.
Joder.
Este, vámonos entonces ya a lo que vinimos a hablar el día de hoy, de la NFC South. Aquí alguien piensa que New Orleans puede quedar por arriba. Me fui, ¿verdad? Se me cortó el internet.
¿Por sí, arriba?
¿Por arriba? ¿De quién? ¿De Tampa?
Ah, este.
Sí.
¿Tú, Chato, tú piensas que New Orleans puede quedar por arriba de Tampa Bay?
Sí, no creo que es lo más factible, pero sí creo que New Orleans puede dar una sorpresa cabrona. O sea, se tienen que encajar las piezas. La defensa de los Saints es una chingonería. Y si funciona todo, güey, muy bien, sí, creo que se podrían llevar la división. No creo que suceda, pero sí creo que podría.
Sí, creo que sí. Y Jamie, si empieza como empezó la temporada pasada, que no empezó nada mal, tienen.
O sea, ¿de qué pelea? O sea, las probabilidades, si llegan a tener un porcentaje, les daría un 10% de probabilidad.
10%.
Correcto, 10%.
Lo que o sí sea, pero acá, cosa que no ves con los Saints, o sea, no ves con Panthers ni con Atlanta.
Ya. Por supuesto. No. O sea, ellos tienen el 0%.
Ellos tienen el 0.
Ah, correcto. Y es lo que iba a decir, o sea, New Orleans está.
Carolina, el punto 5.
No, ni cerca, güey. No.
Digo, Baker ayuda, pero ni cerca. No, lo que voy es, creo que New Orleans está como que en su tier. Tampa solito, New Orleans solito, y ya después están más, mucho más abajo Carolina y Atlanta, ¿no? Pero bueno, no venimos a hablar de las posiciones de los equipos y cómo va a terminar la conferencia, pero yo sí creo que
pues ya pues ¿para qué nos preguntas, cabrón?
Yo pensé que hace como el Kama Sutra acá de la División Sur, güey, una madre así.
El Kama Sutra.
El Kama Sutra.
El Kama Sutra. Pero bueno, hablemos de fantasy. Empecemos con Tampa Bay. Ya hablamos entonces de Russell Gage, de Julito. Chris Godwin creo que todavía está súper inflado y tendríamos que ver el ADP de Chris Godwin si es que sigue subiendo, porque como no está en el PUP, va a subir. Yo no creo que Chris Godwin empiece la temporada activo. ¿Alguien de ustedes cree que va a empezar la temporada activo Chris Godwin después de esa lesión que tuvo a las alturas que la tuvo?
No,
¿verdad? Entonces, en base a eso.
¿Qué ADP tiene ahorita, Adrián? Perdón.
Ya te digo. A ver, déjame abrirlo.
O sea, si estuvieran tranquilos con el regreso de Godwin, no hubieran traído a Julio. No estarían.
100% de acuerdo.
Va a recibir 21, güey.
No mames. Está carísimo.
¿Godwin?
Sí.
Wow.
Sí. Entonces está.
Pero no mames, güey, ni en drogas.
Ni en drogas ese ADP. A ver, ¿cuál sería el lugar que. Para ti sería ideal Godwin, o sea, para mí tendría que irse junto con DeAndre Hopkins por ahí. ¿Para ti, Yaquita?
Yo creo que DeAndre Hopkins tendría que irse un poquito más arriba que él.
O sea, ¿Antes Hopkins que Godwin?
Sí.
Ok, ¿tú, Chato?
Yo creo que prefiero, pensando, y yo estoy pensando que Godwin se pierda 3 partidos, o sea, tomando eso en cuenta, tomaría un poquito antes a Godwin que a Hopkins.
El PUP son 4, ¿no?
Sí. Chato no considera que empiecen el PUP, pero que sí se pierde 3 partidos.
Sobre todo por la situación después de la semana 6, güey. O sea, la situación de Andre Hopkins después de la semana 6 es muchísimo más favorable que la
que. Hasta que salga el Call of Duty, güey. Cuando salga el Call of Duty ya se va toda la verga.
Sale en octubre.
sale temprano. Es de noviembre, ¿no?
Ya le quitaron la cláusula a Kyler Murray hoy, güey.
No mames.
Ya, ya la quitaron.
¿Qué lloriqueó?
Se borró la cláusula, o sea, ya no tendrá que estudiar y ya podrá jugar lo que quiera, güey.
Le va a cambiar la cláusula.
No mames, güey, no, o sea, aléjense de Kyler Murray, güey.
Le van a cambiar la cláusula por horas de juego en su, por una revisión en su user de Call of Duty a ver cuántas horas de juego lleva el cabrón. Pero yo sí prefiero de Andre por arriba que Godwin, no solo por, digo, supongamos que Godwin entra en el PUP y entra en la quinta semana, o sea, una semana más que DeAndre Hopkins, DeAndre no está regresando una lesión como la que está regresando Chris Godwin. Entonces, eso para mí es importante. ¿Tú, Mansa, prefieres a Godwin o a DeAndre?
Yo prefiero a DeAndre. La verdad es que normalmente no me he llevado a ninguno de los dos, porque cuando estás en ese punto, sí, normalmente ni siquiera tienes realmente armado tu roster titular, ¿no? No tienes ni siquiera todos tus flex y acabas prefiriendo alguna otra opción, pero la verdad es que pensando a futuro sí me da un poco más de confianza Hopkins, justo porque todo el tiempo en el que esté suspendido va a estar entrenando, o sea, va el momento que él empiece va a estar completamente al 100%, o sea, creo que sí, creo que eso va, le va a beneficiar mucho.
Va.
Ore. Iba a ser el wide receiver uno, ¿no? El otro todavía tendrá que competir con Mike Evans, ¿no? Con los que tengan que
partir. De acuerdo.
Acuérdense del Call of Duty, cabrones. Es lo único que les voy a decir.
Ore, ¿te preocupa? Qué increíble que Leonardo Fournette perdió 20 libras en 5 días, ¿no? Una madre así. O sea, ya hoy salió un reportaje diciendo que ahora está en 240, que ya perdió 20 libras. ¿Te preocupa el tema del peso de los tacos de ¿cómo se llama? De crab. Kimboyo, ¿cómo se llama el plato típico de New Orleans? Que es este cabrón.
Jambalaya.
Bueno, eso, jambalaya. Este que jambalaya, se jambalaya. Empacó el señor Lenny el gordito, ahora sí.
No pasa nada, o sea, en unas semanas va a estar otra vez en su peso. O sea, y si no es que ya está casi pegándole a su peso normal, que no pasa por ahí, no es Eddie Lacy que le siguió valiendo madre. O sea, medio más o menos Fournette y se ve que sí le bajó. O sea, sí, luego se ve, Delay si seguía subiendo, güey. O sea, por lo menos Fournette se ve que está y la 100, pues no hay problema con él. Fournette creo que va a tener una gran temporada, yo todavía creo en él.
Yo también creo en él. Me encanta Fournette en el ADP en el que está ahorita. ¿Tu abuelito, te gusta Leonel Fournette? ¿Cómo está?
Sí, claro, me gusta, aunque esté chubby, se va a dejar ir y va a aplastar a más banda, güey. O sea, simple y sencillamente, sí me gusta, claro.
Sí, los números al final de temporada de Leonard Fournette, ya cuando se estableció que él era el líder y que se lesionó Ronald Jones y le dieron toda la chamba, era running back top 5, güey.
Sí, porque no va, o sea, la competencia interna no hay, o sea, ya no tienes a Ronald Jones, ahí está, me gusta, ¿no? Y creo que sus 18.3 puntos por partido la temporada pasada tienen potencial para mejorar. Veremos a lo mejor el Lenny de playoffs acá más involucrado. Creo que es una muy buena opción para arrancar.
Tú, Yaquita, estás amando a tu gordito, ¿no?
Lo amo de toda la vida. Y ahora más, güey. Lo interesante con Lenny Fournette es que nos debería pasar la dieta, cabrón, bajar tantos pinches.
Sí, está hermoso, cabrón. La verdad sí. Que sí.
Digo, 2.40 todavía está chovizón, pero póntele enfrente, cabrón, ¿no?
100%. Sí, 100%. Leonard Fournette terminó la temporada pasada como running back 6 por debajo de James Conner y Joe Mixon. Esta temporada no debería cambiar mucho esos números y sobre todo si ves que de semana 6 a la 15, que fue que se lesionó, running back 2, 11, 42, 15, 16, 1, 5 y 6. Entonces, Leonard Fournette tiene todo para brillar, pero el novato... Ore, ¿te gusta el novato como para cachar pases? Porque la verdad es que el mostacho de el cabrón este que llegó de Cincinnati, que ya hasta se me olvidó su nombre.
Giovanni Bernard.
De Gio Bernard, gracias. Pues no sirve un carajo, ¿no?
No, pero aún así, Rashad White creo que es una apuesta por si llega a pasar algo con Leonard Fournette, porque ahí sí va a estar interesante. Mientras, no creo que produzca tanto como se puede esperar hace unos meses, ¿no? Ahorita ya son demasiadas bocas que alimentar. No creo que pueda alimentar otra más y que sea realmente productivo. Aún así, digo, esa apuesta, si pasa algo con Leonard Fournette, evidentemente es donde se va todas las miradas.
A mí sí me gusta como el último pick del draft, que lo puedo tirar por la defensa o un kicker o lo que sea.
Hey, los kickers ganan ligas y no por lo que me han dicho.
Y sobre todo si se llama Blankenship, ¿no? pero lo que voy es que Tom Brady siempre ha pedido y siempre ha buscado, nada más que la temporada pasada terminó siendo Leonard Fournette, ese running back que pueda desahogar, ¿no? Un James White, y creo que este chavo está para hacer ese tipo de cosas. ¿Alguien aquí le gusta? A ver, adelante.
En Tampa Bay creo que hay 5 o 6 jugadores drafteables, güey. Uh-huh. O sea, es Tom Brady, evidentemente, sí. Uh-huh. Lenny Fournette, Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage, y chance, si te quieres animar y verte interesante,
Kyle Rudolph.
Es el tight end que vaya a ser ahí el
Cameron Braid.
¿No? Uh-huh. Oye, pero yo creo que la razón por la que pasa eso es que Tampa, mientras esté Brady, es un formato Last Dance, ¿no? Entonces eso hace que el veterano sea el bueno, ¿no? Y eso es lo que te da toda la confianza en Fournette. Si ya no estuviera Brady, dirías, ah, ok, inicia la nueva era en Tampa.
Correcto.
Ok, ya es el momento de empezar a foguear a Rashad White, pero este equipo le tira todo, le tira con lo que le ha funcionado a Brady. Por eso tienes toda la confianza en que Fournette debería ser top 10 sin problema.
De acuerdo. De acuerdo, y Mike Evans tiene todo para que meterse en el top 5. O sea, creo que
No creo.
A ver, ¿por qué no, Chatito?
Top 5 lo veo muy difícil. O sea, creo que puede estar oscilando.
O sea, ¿el techo de Mike Evans no está ahí en top 5?
O sea, ¿tú crees que tiene manera de superar así como están las cosas a Stephon Diggs, Jamar Chase, Davante Adams? Stephon Diggs, Jamar Chase, Davante Adams, Justin Jefferson, Cooper Kupp. ¿Crees que a todos ellos los puede superar?
No, puede quedar abajo. O sea, yo no creo que supere ni a Cooper Kupp, ni a Justin Jefferson, ni a Stephon Diggs. Son los tres
que yo lo tengo justo en el 6. O sea, que con una lesión ya lo meto al 5.
Pero independientemente de la lesión, que no es el volumen y lo que va a tener que hacer las primeras 4 o 5 semanas de la temporada, yo sí veo que puede tener ese upside. Yo no sé si pueda quedar por arriba de Davante Adams. Habrá que ver cómo se distribuyen esos targets en Las Vegas. Nosotros estamos pronosticando o esperando que Davante Adams se lleve más del 25% del target share, pero ahí tienes un Darren Waller y un Hunter Renfrow que pueden decir otras cosas. Derek Carr nada más ha pasado una vez en su vida más de 30 touchdowns. Normalmente pasa entre 23 y 25 pases de touchdown en una temporada totales. Entonces Tom Brady es acostumbrado de 30 y tantos para arriba, 40 pases de touchdown. Entonces creo que Davante Adams apunta de touchdowns, como lo ha hecho en muchas temporadas. Y digo, quitando que tiene, ¿qué? 6 temporadas con más de 1,000 yardas, el cabrón. Futuro Hall of Famer. O sea, yo sí veo a Davante Adams con un techo más alto que en la temporada pasada, es lo que voy. Y para mí sí le puede dar el top 5. Eso no quiere decir que sea top 5, sino que le veo bastante upset a Davante.
Y hoy lo que está cabrón es que Tom Brady tiene a su disposición a 2 receptores que desde 2014 son líderes de yardas en la NFL por recepción, Julio Jones, que ya no está en su prime, pero se va a aportar, y al líder de touchdowns de la NFL desde el 2014, ¿no? A Mike uh-huh. Evans. Así que, güey, si alguien puede hacer explotar a ese tipo de armas en las situaciones indicadas, va a ser Tom Brady, ¿no? Y esto le... Ya me imagino, o sea, a lo mejor Julio Jones va a ser un tipo que no... Alguien que se puede convertir en un dependiente de touchdowns en zona roja, porque
yo pienso... Pero nunca lo ha sido.
No, puede ser este año, güey. Esa sería la locura.
Sí, que sea el sustituto de Gronk en la zona roja.
Posiblemente.
Pero para mí está Mike Evans. Es muy bueno
claro. En la zona roja.
Jesús, el buen Jesús dice, hablando de Tomasito, ¿en dónde lo ponen en Rankings Fantasy? Porque es cumplidor. ¿Tom Brady? A ver, ¿dónde lo pones, Mansa?
Yo aquí soy muy impopular y luego me tiran a loco, pero yo voy altísimo con Tom Brady este año. La neta, sí. Yo lo tengo en el, déjame te digo, porque no tengo mis rankings aquí, pero creo que lo tengo en el 6.
Ándale, papá.
Sí, no tengo ninguna razón para dudar de él. Más
¿Tú?
¿Tú lo tengo en el 5 lo tengo.
No manches. ¿Tú ahora dónde lo tienes?
En el 10.
¿En el 10? ¿Tú, Chatito?
En el 10 también.
En el 10 también. ¿Y tú, Yaquita?
En el 10 también.
Ahí está, estamos en el 10. Ahí está, top 10.
Top 10.
Entonces, sí, sigue siendo cumplidor el señor y ya no vamos a dudar de ese güey.
Había otra pregunta por ahí de Javonte Williams a finales de primera ronda, sí, por ningún motivo, güey.
Sí, aquí está, sí, yo
no
lo pongo.
No.
Aquí lo pongo. Bueno, ¿Javonte es un final de primera ronda por arriba de Chop y Mixon? No.
No, nunca.
Principios de tercera.
Hasta finales de segunda, exacto. Mm. Hasta finales de segunda baja. Y aún así lo siento caro.
Y Luis Eore que lo ama, cabrón.
Justo. Y yo que le voy a tirar poemas. Además, no lo haría.
No, Hayakus no, para Javonte. Y no, gracias. De acuerdo. No. Finales de segunda. En la temporada pasada, ya les voy a decir, pero en punto fantasy terminaron muy similar Javonte y Melvin Gordon. Y esta temporada probablemente tenga más trabajo Javonte, pero no sería algo que yo contaría con eso.
No, pero aparte también es la situación, güey. O sea, la temporada pasada con los pseudo corebacks que tenía Denver, güey, se prestaba mucho para que corrieran, güey, los dos. Ahorita con Russell Wilson, con los receptores que tiene, que le va a dar de comer Russell Wilson, no va a haber tanto volumen como lo pudo haber el año pasado, güey.
Y además Melvin Gordon era Chile en la universidad con Russell Wilson, ¿no? Melvin Gordon la temporada pasada hizo
11. A ver, eso vale pito, güey.
Sí, pero digo, para que no se vayan con la finta, Melvin Gordon hizo 11.3 puntos fantasy por partido la temporada pasada y Javonte 10.8. Nada más que jugó más partidos sí. Javonte. Entonces.
Pero tuvieron los mismos acarreos, tuvieron, ¿no? Sí, o sea, los números.
203 acarreos cada uno, ¿no?
Correcto. Entonces, no se vayan con la finta. Vámonos entonces con New Orleans. Y por aquí también hay una preguntita. ¿Quién nos dice aquí que preguntaron? Aquí Yayo Rocha dice, James Winston, quarterback top 15 y súper buena opción para Liga Superflex o una estrategia de tomar quarterback después de la ronda 15.
Lo siento como una pregunta muy afirmativa. ¿Sí? Sí, sí, estoy de acuerdo con Yayo.
Yo también. Para mí Russell Wilson...
James Winston.
James Winston.
El clásico.
James, para mí sí es una opción de tomar en última ronda si te quieres ir sin quarterback. Ya lo he mostrado antes, cabrón. Nada más que no va a tener la necesidad con la defensa que tiene New Orleans de tirarse los partidos que se tiraba con Tampa. No esperen eso de James. ¿Tú, Yaquita? Yo sé que no eres tan fanático de James.
No va a ser un quarterback top 15. No.
¿Ore tú?
Yo lo tengo pegando entre el 17 y el 15.
O sea, creo que va a ser un coreback que va a valer la pena streamearlo dependiendo del matchup. Uh-huh. Pero yo no lo trataría.
No, pero lo puedes agarrar gratis en waivers en cualquier momento. Uh-huh. Digo, en Superflex evidentemente no, pero en las otras.
No, pero uh-huh. Si es drafteable, si quieres agarrar en tu última ronda un QB, güey, James Winston. O sea, estás jugando al streaming desde semana 1, güey. O sea, nada más lo estás drafteando sin costo.
De acuerdo.
No le veo tanto pedo.
O sea, de corebacks no drafteables, es sin duda la mejor opción.
Sí. Uh-huh. 100%. Aquí sí. El Mansa está teniendo problemas de transmisión porque dice que volvió y ahí sale, pero...
Mansa, pues si deja, me escuchas... deja de cortarlo, güey, no seas ojalá.
No, ahí está, pero está en negro el caballero. No,
para ya nada. Que le habían puesto cara, ya que no, Rodrigo Navarro dijo, ya por fin vi la cara de Mansa. Ya, no,
ya se fue a poner la máscara para que no le vean más la cara al señor Mansa.
No le gustó que lo vieran.
No le gustó. A ver, Omar también pregunta, ¿menos peor o con mayor upside, Rudolph o Everett? Yo prefiero a Everett.
Yo también.
Pero por mucho.
¿A dónde se fue Gerald Everett?
A los Chargers. A sustituir a Jared Cook.
Chargers.
Uh-huh. Sí.
Ok, vámonos entonces con New Orleans. Estamos hablando de James Winston. Ahora sí, Alvin Kamara. Todavía no hay noticias de la suspensión. Si no hay suspensión, el ADP actual de Alvin Kamara es uno de los mayores robos que tiene la liga. ¿No?
Running back 15 ahorita.
Correcto. Si no hay suspensión, ¿dónde queda Kamara? Para mí Kamara tendría que estar en el top 7. Fácil. Si me empuja un poquito, top 5. Habría que ver.
Top 5, ¿no? Top 5, no.
Hijo.
Bueno.
Pero si era de primera ronda, si no se hace el, o sea, si se cumple lo que se está diciendo de que el proceso legal se está complicando y que se pueda retrasar hasta el 2023 todo este desmadre, si es un running back de primera ronda, aunque viene de una temporada floja de recepciones, pero con una inestabilidad terrible en la posición de quarterback, ¿no? Ya con Winston, sí me parece que es un güey que sube como la espuma, cabrón.
Yo lo pondría como 7.
A ver, vamos a hacer un carrusel aquí con Camara, a ver a quién preferirían, si Camara no está suspendido, ¿no? A ver, Ore, ¿a quién preferirías draftear? ¿A Alvin Camara o a Joe Mixon?
Que aún así, Camara. O sea, sabiendo que no está suspendido, Camara.
Hombre, está regalada, güey.
¿Quién o quién?
Camara, Camara. O Mixon.
Yaka Camara, huevo.
Yo muerto de la... O sea, sabiendo que no está suspendido.
Sí.
Ajá.
Prefiero a Mixon.
Prefiero a Mixon. ¿Tú y aquí todo?
Yo nunca voy a draftear a Joe Mixon cuando tengo una DP de primera ronda. Nunca, güey.
Ok.
Es ley de vida. Ley de vida, güey. O sea... No habré aprendido nada de la vida, güey.
O sea, está bien, no lo agarres y yo también prefiero a Joe Mixon. Porque, y tú no lo agarres para que le vaya bien, cabrón. Y ya.
Exacto, exacto. El pedo soy yo, no es él.
No es él. ¿Tú, abuelito, Joe Mixon o Camara?
Ay, está... A mí Camara me gusta muchísimo. Creo que Camara, sí.
Ok. Mira, aquí ya volvió el Mansa por fin. ¡Mansa! Welcome back, papá. ¿Quién prefiere draftear si Camara no está suspendido? ¿Joe Mixon o Camara?
Mixon.
Mixon. A ver, siguiente. ¿Nick Chubb o Camara?
Nick Chubb o Camara. ¿Con Camara asegurado que va a estar por siempre?
Sí.
¿PPR o estándar?
Half PPR.
Camara.
Camara. ¿Y aquí está?
Camara.
Camara. ¿Chato?
¿Yo hago Camara?
Sí.
Camara.
Half PPR.
¿Y donde?
La que sea.
Y donde a mí me cuesta un poquito. ¿DeAndre Swift o Camara? Ore.
¿Cuál es el que con Swift?
¿Abuelito?
Ah, Camara.
¿Chato?
¿Swift o Camara?
Sí.
Swift.
¿Yaka?
Eso sí me está costando más trabajo, güey. Yo creo que me voy a quedar con Swift.
¿Mansa?
Swift.
Yo también que... Swift. El, por el techo que tiene de Andrés Swift y lo que hizo la primera semana de la temporada pasada. Y la línea ofensiva de
la Detroit línea. Es estamos bastante. Subestimando la línea ofensiva de Detroit.
De acuerdo.
Es buenísima, güey.
Sí, buenísima.
Muy
buena.
Ok, ahorita seguimos con otras preguntas, pero la noticia que el abuelito lo dijo antes de entrar al aire esta tarde, Michael Thomas, ahora sí videos y entrenando y la mamada, yo no me acuerdo todavía, sí.
Pero está chingón el mami, ¿no?
Totalmente, me encanta el mami, está súper divertido. Yo prefiero agarrar a Chris Olave en el precio que tiene y me encanta que se vea Michael Thomas entrenando y todo eso, porque eso quiere decir que Chris Olave incluso va a bajar su ADP. Prefiero ese upside. ¿Tú, Yaquita?
Yo sí prefiero a Michael Thomas. Yo no estoy tan seguro que Chris Olave vaya a ser un receptor tan chingón en su primera temporada. Uh-huh. Y creo que Michael Thomas, a pesar que lleva 2 años sin jugar y es un pinche mamador y le está tirando mierda a los güeyes que no confían en él y a la chingada, creo que Michael Thomas puede tener todavía cosas que demostrar, güey. Y con James también creo que pueden ser una buena dupla.
A mí el problema de Michael Thomas es el ADP. Michael Thomas está ahorita wide receiver 25. O sea, es o Michael Thomas, y vamos a hacer el carrusel.
¿25 ahorita?
25. Vamos a hacer el carrusel. Michael Thomas, no, Cortland Sutton o Allen Robinson. ¿A quién te lleva, Yaquita?
Allen Robinson me gusta mucho.
¿Te llevarías a Allen Robinson?
Yo creo que sí.
Ok. ¿Ore?
Yo a Michael Thomas.
¿Chato?
¿Thomas o Allen Robinson?
¿O Cortland Sutton?
Prefiero Cortland Sutton, después a Thomas y después a Robinson.
¿Mansa?
Es que yo creo que considerando las dudas que puedas tener y todo, O sea, prefiero llevarme tal vez a Sutton y esperar a ver si me regresa Michael Thomas, que puede ser, ¿no? Porque, o sea, el ADP este año de verdad es que es no existe. O sea, es totalmente, o sea, varía demasiado. Los drafts de este año están muy variados. Y Michael Thomas, pues hay veces que lo dejan por muerto, ¿no? Entonces, me rifaría más a agarrar a los otros dos, que sí están como con un ADP tatuado, en el que pues, si quieres uno de esos jugadores, te lo tienes que llevar ahí, y esperar a ver si Michael Thomas, que es más un volado, en el que a veces sube, a veces baja, ver si vuelve. Pero para mí, yo no veo ninguna razón para que, si Michael Thomas está sano al 100, no sea el wide receiver uno de Nueva Orleans.
De New Orleans.
Y yo estoy dispuesto a olvidar, o sea, hacer una pausa en donde se quedó.
Borrón y cuenta.
Después de sus 4 temporadas de más de 1,000 yardas, o sea, tiene todo para ser el comeback player of the year sin problema.
De acuerdo.
Of two years. O sea, porque yo lo vi, el ADP estaba en 41, ¿no? En Profiler hace rato, güey. Ahí está, ahí sí lo tomo sin ningún pedo. Ya, ¿no? Maravilloso. Ahorita con ese de 25, pero sí, coincido con Mansa, tiene todo el potencial, no hay por qué dudarlo. O sea, si ya está sano, va a ser una bestia nuevamente.
Pero también coincido con Mansa. Digo, yo sí estoy en el tren de Courtland Sutton echándole carbón a ese tren. A mí me encanta el prospecto de Courtland Sutton. Creo que puede ser de esos picks de ronda 5 que termina siendo el monstruo. Con Russell Wilson, y voy de acuerdo, prefiero agarrar a Courtland Sutton y se llega a la siguiente ronda, ok, ahí lo agarró Michael Thomas, pero prefiero invertir en Russell Wilson y en Courtland Sutton que en James Winston y en Michael Thomas. Y lo que decía de Chris Olave es nuevamente por lo que representa. O sea, Chris Olave se está yendo como wide receiver 48, y aquí me dices tú, Yaquita, ¿quién prefieres? ¿A Chris Olave, a Michael Gallup o a Tyler Boyd?
Michael Gallup, lo más probable es que no empiece la temporada.
Hasta noviembre probablemente juegue.
No sé si hasta noviembre, pero por lo menos los primeros 4 partidos no va a jugar, güey, yo creo. Me quedo con Olave, ahí sí.
¿Ore?
Yo me quedo a Tyler Boyd.
¿Chatito?
Tyler Boyd, pero muerto de la risa.
¿Abuelo?
También Boyd.
¿Mansa?
También.
Yo prefiero Olave. Y hay uno que está arriba de Olave que me lo prefiero llevar, que es Kadarius Toney. Me gusta el prospecto de Kadarius Toney que está allá abajo. Sí. Creo que puede ser interesante. Aparte de esto, a ver, Chatito, ahora sí voy contigo, papá. Háblame qué esperar de tu queridísimo Jarvis Landry.
El wide receiver más estable de los Saints, güey.
Y eso es un wide receiver 3.
Es un wide receiver 3. Yo creo que todo se convierte en un pedo, y como yo lo veo, o sea, lo de Michael Thomas no deja de ser un tema de especulación. O sea, por más que ya le mentó la madre a todo mundo y que los doctores son unos pendejos y los doctores del fantasy la cagaron, ese nunca ha sido el problema de Michael Thomas. O sea, pero bueno, pensando, güey, que Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris Olave, todos jugaron la temporada completa con los Saints, Michael Thomas tiene el potencial más alto, puede terminar tal vez en el top 20. Jarvis Landry creo que es un talento que consistentemente te puede dar números de wide receiver 3. Chris Olave no deja de ser rookie, y no es que sea un mal prospecto ni nada, pero no, o sea, tener aspiraciones de que un wide receiver rookie que está compitiendo con Michael Thomas y con Jarvis Landry sea algo más relevante, o sea, Chris Olave creo que podría incluso no ser drafteado. O sea, para que te lo lleves, o sea, tendrían que suceder cosas que ya supiéramos que Michael Thomas va a pasar algo antes de que inicie la temporada, que no va a jugar un rato. Chris Olave puede tener un buen cierre de temporada.
De acuerdo.
Jarvis Landry, un wide receiver 3 bajo o 4 alto.
Ok.
Creo que Jarvis Landry puede tener esas típicas semanas. Tipo Emmanuel Sanders, en donde tanto en los Saints como de repente en San Francisco en su época, en los Bills en la última, te dan semanitas chingonas
decentes,
decentes, pero yo la verdad es que yo sé que Chato ama a Jarvis Landry por sobre todas las cosas. Yo la verdad es que creo que también es otro güey que le quedará un año más en la liga.
Puede ser.
Es un buen flex. Wide receiver 3-4.
Ok. ¿Hay algún tight end que quieran? ¿Ore? ¿Algún tight end gourmet que podemos sacar de esta?
Tyson Hill, cabrón. No.
Tyson Hill.
¿Esta división?
¿Esta división?
Este equipo, okay. Es el más drafteable, güey. Yo creo.
Por, sí, por, lo que pasa es como quarterback, ¿no?
Exacto, porque puede ser.
No, pues por talento, güey.
Trautman puede ser acá ahora, finalmente, pero no ahora, drafteable.
No, ya. El año pasado.
Trautman no lo hizo sin Michael Thomas, ni Jarvis Landry, ni Chris Olave, güey. Y ahora
va a ser la pistola. Juan Johnson, que ya ni está en la liga, le ganó el puesto.
Y ahora están sacando que estaba lesionado Trautman. Siento que ya, esa trampa ya.
Lesionado un 95% de rutas corridas. No, no, Trautman no gracias.
Esta división sí hay uno, por supuesto, pero.
Por eso.
Por eso. Por eso está demasiado lejos.
Sí, pero ese es el del equipo que vamos a hablar ahorita. Ok, ¿alguien más de los Saints se quieren hablar? Si no, vámonos directo con los Atlanta Falcons. Vámonos con los Falcons.
Venga.
Equipo interesante, ¿no? Porque son joyas jóvenes. Yo creo que Drake London es el, para mí, el wide receiver rookie con mayor potencial. Creo que donde el ADP de Drake London, que ahorita está de wide receiver 44, en los últimos 5 años, los receptores o los primeros wide receiver rookies que se están yendo en este ADP normalmente superan su ADP. Superar su ADP no quiere decir que terminen como Justin Jefferson y Jamar Chase la temporada pasada, pero de un wide receiver 44, yo creo que Drake London puede terminar como un wide receiver 33, sin mucho aspaviento por el volumen que se le va a venir. ¿Tú qué opinas, Chato?
¿Cuál es el volumen que realmente crees que puede llegar a tener? O sea, como para pensar 100, en...
7 targets por partido, 20% del target share.
¿Y el resto del target share cómo se reparte?
20% del target share para Kyle Pitts, que ya la temporada pasada fue líder de targets en ese equipo. Y lo demás, como quieran verlo, que si recordaré el Patterson, ¿no? La máquina echada. No,
o sea, digo, lo que quiero es nada más limitar las expectativas. Sí, yo creo que sí va a tener mucho volumen. Uh-huh. Y creo que sí puede llegar a ser eso que dices. O sea, más de 100 targets creo que ni siquiera deberían ser un pedo. Uh-huh. Por lo que tienen que poner a... Lo tienen que poner a jugar en esta temporada que en realidad vale para pura madre, uh-huh, ¿no? En Atlanta. Creo que es el wide receiver rookie que tiene la posición más segura, güey, de todas, uh-huh, y que tiene el piso y el techo más alto. Entonces,
uh-huh. O sea, sí, la coincido. Discusión sería con Burks, ¿no? O sea, la discusión sería
con Burks. Pero yo prefiero a Drake London.
Yo también. Esta temporada prefiero a Drake London por mucho. Esta y las demás. Sobre todo con lo que viene del training camp de Treylon Burks, que tiene asma, que no ha entrenado. ¿Qué digo? Esas cosas que al día uno se olvidan, güey. Pero
ya también tiene sus videos espectaculares.
Hoy ya se le vio muy bien. Dicen que ya está en forma, que ya respira bien, güey.
Me encanta que todos esos equipos tienen como la hada madrina de la Cenicienta, cabrón, que de la noche a la mañana de calabaza se convierte en carroza esa madre.
Todos están siguiendo los pasos del camarógrafo de los Dolphins, güey. Pinche toma desde abajo al balón, güey, que parece que lleva 100 años en el cielo el balón, güey. Ya, vale madre lo que pasó abajo, güey.
Con la estatura de Tua y de Tyreek Hill, no hay otra forma de tomar en ese equipo, cabrón.
Imposible saber cuántas yardas fue, güey.
¿Tú, Yaquita, te entusiasma un Drake London en el ADP de 44? ¿Wide receiver 44?
Creo, coincido con Chato y con lo que están diciendo, creo que va a ser el wide receiver novato que mejor estadísticas fantasy puede tener. Aparte, a ver, o sea, creo que Burks está en una situación mejor, güey, por el quarterback.
Sí.
¿No?
Sí, por la ofensiva,
porque no tiene tanta competencia, güey, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que Robert Woods también vino de lesión, quién sabe. El pedo también con los Falcons es que les van a estar metiendo unas putizas y misericordia semana tras semana. Entonces van a estar obligados a pasar. Y las dos personas que tienen que cachar pases en ese equipo son Calpitz y London, güey. Por el contrario, Máquina Hecha Hombre va a tener una temporada de mierda, güey. Uh-huh. Y me duele decirlo, güey. ¿Sí? O sea, creo que va a ser el mismo Cordarrelle Patterson que conocimos de toda su vida.
Regresando patadas.
Regresando patadas. Y lo que vimos en 2021 fue su...
Un espejismo. Sí. Bueno, fue un outlier, ¿no?
Es el, sí, el Cordarrelle Patterson de la segunda mitad de la temporada, güey. De, exacto, los últimos 6 partidos. De
acuerdo. Que no está mal, pero...
Pero nada, no, nada increíble.
Ninguna no, no está mal, está de la burger.
Ahí por eso yo creo que Tyler Allgeier es alguien que hay que ponerle el ojito. Yo y ponerle el ojito me refiero a checar lo que pasa en training camps y lo que podamos ver en partidos de pretemporada, porque no tiene mucha competencia para poderse llevar el líder de ese backfield. Whatever that means, okay, ¿no? Lo que ustedes quieran hacer con ser el running back número uno de un pick de tercera ronda en Atlanta, pero creo que Tyler Allgeier puede tener un volumen interesante como para que te saquen la papa al barro, y es un pick de ronda 11-12 que te podría traer buenos dividendos. O alguno de ustedes considera que, aparte Cordarrelle, que lo veo yo más usándose por aire que por tierra, pueda competirle Chato de Williams, por ejemplo. ¿Cree que le lleva la mano a Allgeier?
No, güey, o sea, yo creo que si quieres hacer una apuesta en ese backfield, tiene que ser Tyler Allgeier. Porque además la realidad de los Falcons es que ellos mismos saben que están en reconstrucción, entonces creo que es una buena oportunidad para medir lo que tienen en Kyle Pitts, que creo que ya lo saben, en Drake London, que también creo que ya lo saben, pero tienen que probarlo al siguiente nivel. Tyler Allgeier podría ser una joya en bruto, que tampoco es que crea que yo crea que sea un gran talento, güey. Pero te puedes encontrar un running back para el futuro y una reconstrucción para los próximos 2-3 años. Entonces, yo creo que hay que apostarle al talento joven de Atlanta y buscar a esos. Por dar el Patterson, pues, ¿cuál es su rol en esa franquicia en reconstrucción? O sea,
ni
Williams tampoco.
Aquí dos preguntas que damos con respecto a Atlanta. A ver, Jesús, cuidado con lo que pregunta aquí. ¿Pitts sobre un Davante, un Diggs? Nunca.
No,
jamás. Nope.
Nunca.
Nunca.
Ni siquiera en una liga Tyrant Premium.
No.
No.
Así que no.
Solo que fuera béisbol, güey. Béisbol Tyrant Premium. O sea, no hay manera.
Y Abraham Efraín dice, no siente que es mucho hype con Kyle Pitts. Sí me gusta, pero hay algo que me hace dudar.
Es que está drafteándose en su techo, ese es el problema con Pitts.
¿No? Todo y mundo la temporada está pasada esperando. Se drafteó en su techo y lo cumplió.
Pues sí, pero, o sea, las probabilidades versus lo que te puedes draftear alrededor de él, o sea, estás arriesgando mucho un pick muy alto.
Ese es el tema. De acuerdo.
A mí sí me gusta, güey, a mí sí me gusta. O sea, es que yo creo que incontrovertiblemente Kyle Pitts, en el peor de los casos, va a ser el target 2 y con un target share arriba del 20% en Atlanta, güey. Uh-huh. Cosa que no tiene ni George Kittle ni
Darren. Una regresión en touchdowns porque tuvo uno la temporada pasada. O sea, con los números que tuvo la temporada pasada y unos cuantos touchdowns más, puta, es una... Por supuesto que no creo que se lo esté muy inflado, al contrario, güey, ¿no?
Es que es una...
El techo de Kyle Pitts para mí es el Tyrant 1, güey. O sea, tiene que suceder un chingo de cosas, pero su techo es el Tyrant 1 esta temporada.
Su único touchdown fue en juego internacional, ¿no? La temporada pasada.
Contra los Jets, en semana 5. O sea, el señor en temporada rookie, 1,026 yardas. 110 targets. 110 targets.
¿Qué te gusta? Que tenga 8 touchdowns este año, güey.
Tampoco te mames, güey. Atlanta va a anotar 5 touchdowns. ¿Cómo va a tener 8 touchdowns?
¿De dónde van a salir?
Y de esos 5, 2 van a ser de Allgeier por tierra.
Pero a ver, o sea, en ese ADP sí se lo estarían llevando en vez de Mike Evans o T. Higgins o Keenan Allen.
¿Estaba en ronda 3?
A ver, ya te
está en el 32, está en ronda... del mezcladito de...
No le entro.
Está en ronda 3.
Yo estoy
dispuesto a llevarme en ronda 2 a Kelce, en ronda 3 a Andrews, o tal vez a finales de ronda 2 a Kelce o Andrews. En ronda 4 a Pitts, en ronda 5 a Kittle.
O sea, acá el Pitts está yendo en promedio el pick 36.
En PPR 34.
Half PPR 36.
Sí.
O sea, después de Antonio Gibson, Patrick Mahomes, y antes de Justin Herbert, Diontae Johnson, Jalen Waddle y George Hill, más pegadito. O sea, yo uno que sí me llegaría antes que Pitts es a Michael Pittman, que viene después. Pero por esos lados, si ya tengo un buen wide receiver, buen running back, no tendría problemas de emparejarlo con Kyle Pitts. Sobre todo porque se está yendo a finales de ronda, entonces puedo hacer ahí un...
Yo sí le entro.
Luis, el matador Hearns dice, ¿London o el nuevo millonario Metcalf? No, DK todavía, ¿no?
¿Cómo quedó el contrato de Metcalf? Yo nada más vi que lo había...
3 años, 72 millones de dólares.
30 ¿Cuántas horas de Call of Duty?
30. 30 por firmar, güey.
30 por firmar.
Pues muy bien. ¿Alguien más que quieren hablar de Atlanta, señores?
Igual.
¿No? Va, pues antes de entrar con...
Desmond Ridder, güey, ¿no?
Antes de entrar con el equipo de de Carolina, yo quisiera compartirles aquí el caso de los amigos de Macy, que ustedes me acompañen a hacer una comprita, güey, porque no sé si están viendo la pantalla, pero ¿ya la ven?
Sí,
sí, sí. Okay.
La gente de Macy tiene un sorteo de este hermoso Tesla modelo S para ayudar a la fundación de Juju Smith-Schuster. Está muy chingón, ¿no? Y ahorita tienen un cupón que es Sunshine 100. Yo le voy a meter aquí de una vez, como pueden ver. Donas $10 y te dan 20 entradas, y con este cupón me dan 120 entradas. Chance me saco mi Tesla de $259,000, y si no lo quiero y quiero la lanita, son $194,000 que me da la gente de Omaze por participar. La verdad está muy chingón esta página, ahí está en el podcast, ahí tienen el link, en la descripción del video ahí tienen el link para que entren y vayan a checar este Tesla S, que la verdad está muy mamón, el pinche Tesla que está rifando el buen Yuyu. Y de una vez vamos a meterle $10 para que vean cómo se hace esto, a donar $10, güey. Tan sencillo como este señor que está aquí, ¿sí? Quiero este y tienen más, aquí tienen muchos más, vacaciones y todo les madre, pero a mí me gusta este de la fundación de Juju Smith-Schuster, el Team Checkout, y aquí le metemos el código Sunshine 100. Ahí vamos a tener. Listo, papá. Listo. 100 entraditas más para esta madre que me encanta, güey. No me pago. A ver.
No hay otro color. Sí, un amarillo.
¿Ya te pusiste exigente, abuelito? Ah, qué pendejo.
Lo pintas, güey.
Lo pinto y ya.
Yo ya tengo uno, ¿puedo participar también?
Sí, papá.
Claro, güey.
¿Vas a tener 3 o 4 o 5?
¿Los impuestos de importación los tengo que pagar o...?
Sí, güey, eso sí te encargas tú. Pero si quieres, güey, pide que te den tus $195,000. Pero ahí está, mi gente. Entren a la página de Omaze. Ahí está el link en la descripción del podcast. Y con el código cupón Sunshine100, lo que le pongan ustedes, 10 o 25 dólares, van a ser 100 entradas más para el sorteo de ese Tesla. Que pues ya está, en agosto se termina este sorteo del Tesla. Tienen el de Sunshine 100 hasta el 5 de agosto para poder usar el cupón. Y este sorteo del carrito del Tesla que está sorteando Juju Smith-Schuster hasta el 3 de septiembre, mi gente.
¿Te ganaste las vacaciones o no te ganaste las vacaciones?
Todavía no se acaba esa promoción. Esas vacaciones también por ahí están. Si quieren checar en otros episodios, ahí están también unas vacaciones. O ahí mismo entren y chequen las vacaciones de Italia. De $40,000, güey, unas vacaciones en Italia que no están absolutamente nada mal, ahí en el link. Vámonos entonces con Carolina.
¿Por qué te ríes, animal?
Nada, güey, no, es que Italia, güey, no me esperaba la de Italia, güey.
Estaban chingadas las vacaciones en Italia, güey.
Vacaciones de $40,000 de Italia también tienen otro sorteo, y ese es el de Share a Wish, el de, ¿sí? Make a Wish Foundation, perdón. A ver, aquí pregunta, y empezamos entonces con Carolina, y pues obviamente aquí Alan Ramírez dice, ¿CMC el 1.01 siempre?
No siempre.
Yo digo siempre. Si tienes el 1.01 en varios drafts, puedes agarrar a CMC, yo lo combinaría con
Jonathan Taylor.
También sería siempre, pero no pasa nada si tú lo agarras en el 1.01. ¿Alguien prefiere aquí a McCaffrey antes que Jonathan Taylor? ¿Yaka?
Yo prefiero a Jonathan Taylor.
Yo tengo a McCaffrey rankeado, pero no sé si me animaría. En el momento, o sea, el día que tenga un pick uno, no sé qué voy a hacer.
¿Tú, Chato? Eviten el pick uno. Ese es,
ajá, es que lo mejor que puede pasar es tener el dos, güey. Porque así sí, ya eviten el pick uno. Decidieron por ti y a huevo obtuviste value de uno.
Nunca falta el hipster, güey. El año pasado me tocó. Creo que yo era el pick 3. Y alguien agarró a Dalvin Cook con el pick 1. Yo no, o sea, tenía entre McCaffrey y alguien más. Y me cayó en el pick 3, no me acuerdo quién chingados. Y, o sea,
venga.
Yo quería que... Gracias. No, yo tenía el pick 2. Ah. Y alguien agarró a Dalvin Cook en el pick 1. Entonces no me quitó ese pedo de encima, pero...
El mejor consejo de este programa, de este show, es eviten el 1-0-1.
Sí,
claro. Demasiado.
Véndanlo.
Déjenle la responsabilidad de la decisión a alguien más, a otro pobre diablo.
En el 1-0-1 nunca hay upside, porque es el máximo. En el 2 ya puede haber un poquito. Güey.
Sí, pero para que asegures ahí, probablemente, ¿no?
De acuerdo.
A ver, entonces, ¿pero todos aquí prefieren a Jonathan Taylor antes que a Christian McCaffrey si tuvieran el pick 1-0-1?
Yo no, sí. Yo no. ¿Qué? Yo no. Creo que, o sea, confiando en que no se lesione, es McCaffrey para mí.
Nadie tiene el upside de Christian McCaffrey. Eso es cierto.
Yo,
pero... Depende de la liga, güey. O sea, si tuviera que apostar a puro upside... Sí, güey, sí me voy con McCaffrey. Y si no, si tuviera 5 ligas y en todas tuviera el pick 1, serían 3-1 y en 2-2.
Güey, imagínate una temporada que la rompan McCaffrey y Michael Thomas, güey, ya, se acabó la pandemia. Nueva normalidad a la mierda.
Sí.
Sí, yo porque he sufrido 2 años con las lesiones de McCaffrey, a mí sí me quedó la marca de hierro ese cabrón. Yo prefiero hoy draftear a Derrick Henry antes que Christian McCaffrey. Sobre todo con lo que vimos.
El año pasado.
Sí. Wow. Sobre todo, pero eso soy yo. Yo sí creo que Derrick Henry, sé que estoy solito en ese barco, pero yo creo que Derrick Henry termina con más puntos fantasy que McCaffrey al final de la temporada.
No está solo.
Ah, qué bueno.
No está solo. Yo tengo a Derrick Henry rankeado como el número 2. O sea, y creo que es un poco lo que voy a decir, güey. Si tenemos la versión de Derrick Henry del año pasado...
De los primeros 7 partidos.
Cabrón, el güey cachaba pases, corría, le partía la madre a todo el mundo, güey, anotaba. Yo me quedo con Derrick Henry.
De la semana 1 a la 7, Derrick Henry hizo 25.4 puntos fantasy por partido. El que le seguía más cerca fue Jonathan Taylor con 17.
Ah, güey, o sea, si vamos a escoger las semanas que nos acomodan...
Pues mientras no se lesionó... Fue de la 1 a
7. Entonces, con las semanas chingonas de Jonathan Taylor.
Yo creo que está Max. Sí, claro. La producción de Taylor estuvo.
No, a ver.
Todavía varias semanas después de que se lesionó, Henry seguía siendo el 1.
Henry terminó como running back 12 total.
Sí. Contra eso no tengo ningún pedo. A ver si se hubiera lesionado Jonathan Taylor la primera. O sea, si escoges la mitad de la temporada de Jonathan Taylor chingona, pues también podría haber estado ahí. O sea, el tema es comparar nada más los datos de Jonathan Taylor contra los de Derrick Henry en las fechas que convienen, creo que no es tan válido. O sea, Jonathan Taylor también tuvo una racha de partidos, los que estaba promediando anotando tal vez hasta 30 puntos fantasy por partido.
Yo lo que estoy diciendo es que Jonathan Taylor fue el running back 2 después de Derrick Henry.
De acuerdo. Pero, o sea, si tú agarras los partidos de Jonathan Taylor de la semana 9 a la 15, güey, es un cabrón que está promediando arriba de 26 puntos fantasy por partido, incluido un partido de 50. Entonces, si podemos comparar una racha de partidos, comparamos la racha de partidos más chingona de cada uno. O sea, y no es en contra de ninguna de los dos, nada más es cómo escoger los datos.
No, pues yo solo escogí cuando Henry estuvo activo, pues. No los chingones.
Por eso,
los
entonces, chingones. Es que fueron los más chingones.
Pero... Si agarramos de la semana 5 de Jonathan Taylor en adelante, ¿no? Del 5 que tuvo, fue el running back 2, luego fue el running back 3 en la semana 6, fue el running back 2 en la semana 9, fue el running back 1 con 53 puntos en semana 11, o sea...
A ver, güey, no, dejando de mamaditas de estadísticas y semanas, si tienes a McCarthy o a Henry o a Taylor, no tienes un pedo.
Mientras no, exacto. Mándalos a la verga.
Draftean a los tres, güey, o sea, no, no tenemos pedo.
Pero bueno, todo esto era para la conversación de que yo prefiero a Derrick Henry que a Christian McCaffrey. A mí sí me preocupa la lesión, porque la lesión del tobillo de McCaffrey sí ha sido reincidente. Yo no tengo miedo a esa lesión, pero me queda claro que estoy yo solo y McCaffrey es un...
Que yo, cabrón, estoy contigo, güey.
No, no, pero el miedo a la lesión de McCaffrey, ¿no? De que
Henry... Una vez que te lo digo,
okay. Pero como te apareces cada 29 no, de febrero, güey, entonces, ¿quién sabe?
Uy, wey, el abuelo ya se te está poniendo al pedo, ya, que, o sea, ya cree que te puede mandar a chingar a tu madre,
güey. Bueno, no, lo he querido desde la primera vez que aparecí aquí, pero es con mucho cariño, güey.
No, pero lo que decía era de la lesión de McCaffrey, no del desempeño de Rick Henry. Baker Mayfield es el quarterback, supuestamente está peleando con Sam Darnold para ser el titular del equipo. Creo que aquí nadie se cree esa mamada, ¿no? Todos damos a Baker Mayfield como el titular de los Panthers, ¿no? Sí, ok.
Debería ser, sí.
Creo que son muy buenas noticias para DJ Moore. ¿No, Ore?
Sí, o sea, sube un poco más, ¿no? Yo creo que ahora sí lo puedo poner en el rango del top 12 o 15, y ahí ya, hasta ahí yo dejaría a DJ Moore, que sí es el que me gusta mucho, y fuera de eso, nada más el único que no quiero ver, nada más es a Robbie Anderson, ese güey sí que no. Sobre todo porque he visto que todavía hay gente que cree que va a hacer algo Robbie Anderson, sobre todo el buen Rolando, que todavía lo ama. Ya dejen eso. Ese güey ni siquiera tuvo por qué. Es igual de intrascendente que el muchacho del abuelo de Josh Reynolds. Así de intrascendente.
Güey, o sea, es una pepena, güey. Tú me traes ahí jodido con el pobre Josh Reynolds, cabrón.
Sí, pero yo prefiero a Terrence Marshall que a Robbie Anderson.
Yo podcast. También.
No, pero bueno, DJ Moore, el receptor con más yardas y menos touchdowns en los últimos 5 años, ¿no? O sea, ese cabrón le cuesta un chingo anotar touchdowns. A ver si con Baker cambia. A mí lo que me gusta de DJ Moore es que ahora sí tiene un valor interesante. Está como wide receiver 18 en su ADP y creo que entonces tiene un techito más alto. Creo que si Sam Darnold es el titular, pues DJ Moore lo estamos drafteando a techo, que es justo como ha terminado en todas las temporadas. Wide receiver 19, wide receiver 20, wide receiver 19, wide receiver 20. Así ha terminado DJ Moore las últimas 3 temporadas. ¿Tú, Mansa, qué opinas, papá?
Sam Darnold no va a ser el titular. No hay manera. ¿No? O sea, sería una pendejada muy grande, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Y sí, yo creo que DJ Moore pues sí sube un poco con Baker, y también me mantendría totalmente alejado de Robbie Anderson, porque y sea quien sea el quarterback.
De acuerdo. ¿Tú, Chato?
DJ Moore no, o sea, lo de Mayfield para DJ Moore son noticias. Nada más. No creo que sube tanto. No, o sea, no es como que Mayfield lo va a convertir en el wide receiver 1. O sea, una de esas termina como top 12, así metiéndose al top 12 de caca, pero eso podía suceder con cualquier quarterback.
DJ Moore, sea con el quarterback que sea, va a tener más de 1,100 yardas como cada
chico. Sí, güey, exacto. Sí. Y va a tener menos de 1,600, güey. Ajá. DJ Moore va a oscilar entre el wide receiver 16 y el 10, güey.
Esa prueba de corebacks, ¿no? Lo de este güey. O de Moore.
Eso decíamos de Allen Robinson también. Es lo que acabó bien chingón.
Ya sé, no le vamos a echar mierda ahora al pobre DJ Moore, pero parecería
no,
que...
O sea, no, pero, o sea, yo creo que no es mierda, o sea, creo que es un güey estable y que ha funcionado muy...
No, es un gran...
Muy chido, güey, muy chido.
Es un gran receptor, yo lo quiero, por supuesto.
Aquí alguien pregunta. No, gracias, güey.
No, tampoco.
Sí, a nivel de
si, talento... Si ni él quiere, güey.
Correcto. El tema es, o sea, 1,200 yardas para 4 touchdowns, eso debería de pintar para regresión positiva, sobre todo cuando tienes 9.6 targets por partido, cabrón. ¿No? O sea, no es 1,200
que se hizo las yardas. 1,200 yardas, sí, son 7 touchdowns.
Por eso, no 4.
Por eso, en teoría son 7. En teoría, pero no, o sea...
Pero siempre ha estado ahí, ¿no?
Debería existir, exacto. Y no es que forzosamente tiene que suceder. Nada más.
Sí, al peor es que hay una posible. Siempre le pasa a él.
Ajá. Correcto. Nunca ha tenido más de 5 touchdowns.
Ya es una constante también, por un lado. O sea, sí podría aumentar un poco y debería tender a la regresión, pero no significa que vaya a suceder. Y también podría superar ese número, sí, güey, pero no hay que contar con los touchdowns. O sea, esos tres touchdowns adicionales, pon tú que le darían, sumada las yardas y si es PPR la recepción, 30 puntos adicionales en la temporada. Uh-huh.
O sea, y eso
un puntito, puntito y medio por partido.
Y eso del 19 lo pasa al 17, al 18, al 16, ¿no? Al final de la temporada. Y es lo que quería decir con DJ Moore, súper talento, Baker creo que le sube el techo, pero la base de DJ Moore es la misma, y entonces el wide receiver 18, pues está comprando a costo, ¿no? La temporada pasada terminó como wide receiver 19, como le dije, 19, 20, 19, entonces ahí es donde está DJ Moore. Nada más que el Baker creo que le da un poquito más de techo a DJ Moore. Terrence Marshall, ¿alguien se animaría como último pick de Terrence Marshall o más bien esperar sí. para ver? ¿Tú sí, abuelito?
Yo sí me arriesgo, sí.
¿Tú, chatito?
Él.
Yo tampoco. Baker tampoco es que haya producido lumbreras en receptores.
Creo que es de los típicos jugadores que chance en semana 2 o 3 le puedes meter un waiver o parte de tu presupuesto y chingártelo y ver si pega. Es un cabrón que yo le tenía muchas expectativas limitadas por su temporada de novato. Creo que en un segundo año puede jalar, pero tampoco lo draftaría.
Ok. Ore, ¿tú?
No, tampoco, igual.
Se va sin draftear. Tú también, ¿no? Manzas sin draftear.
Igual sí. Ronda.
Ok. Sí. Y para terminar con Baker, que ahora va a cuidar la casa del estadio de los Panthers con Progressive, ¿no? Habrá que ver las nuevas comerciales. Baker se va sin draftear también. ¿No, Chato?
Sí.
Sí, sin draftear.
Sin pedos.
Ok. Aquí pregunta Alan. DJ Moore sobre... Droptay Johnson. Pero la temporada pasada no fue nada Droptay Johnson.
Nada Droptay, ya hay que olvidar ese apodo.
Sí, sí, señor. Yo prefiero a Diontae todavía, con todo y que es Trubisky o Pickens de quarterback.
Pickett.
Perdón, Pickett. ¿Tú, Chato? ¿Diontae o DJ Moore?
Diontae.
¿Y acá?
Diontae, o sea, tampoco hay un chingo de diferencia entre Trubisky y Mayfield, güey.
Ajá.
O sea, sí, sí, tú.
O sea, lo que pasa es que tampoco es que digas, güey, Diontae Johnson tiene una mierda de quarterback. Los dos tienen una mierda de quarterback.
Pues sí, pero tampoco hay una gran diferencia entre las desgracias de los últimos momentos de Big Ben.
De Big Ben.
Y Trubisky, güey, ¿no? Entonces, o sea, puedes confiar en un Diontae similar.
Exacto, o sea, sí, lo que voy.
100%. 100%.
Yo no
y sé. La otra que pasa interesante, esta se me hace más interesante. Abraham Escalona dice DJ Moore o Brandon Cooks, Chato.
Moore. Brandon Cooks me gusta un chingo, güey. Pero, o sea, te puedes llevar a los dos. O sea, Brandon Cooks está mucho más barato, cabrón.
Sin pedos.
O sea, ni siquiera tienes que tomar la decisión. Llévate a los dos, güey.
Sí, Brandon Cooks está yendo como va a recibir
más tarde.
Sí. Una ronda más tarde.
Yo, o sea, prefiero a Brandon Cooks, pero justo si te quieres llevar a los dos, te tendrías que llevar primero a DJ Moore. O sea, jugar ahí con el precio, pero... De preferir, prefiero a Brandon Cooks.
¿Adraftarías a Brandon?
No, porque sé que me lo puedo llevar después.
Uh-huh. Si costara lo mismo, ¿preferirías tener en tu equipo a Cooks que a DJ Moore?
Sí.
No? Un vacío.
Sí, sí.
Para mí están cerquita. Bueno, los rankings los tenemos.
Por la competencia.
Ya le decimos cómo tenemos aquí en el ranking. Tenemos a DJ Moore. Bueno, está el mezclado todo como el wide receiver 15 y a Brandon Cooks como el 20. Yo tengo...
Oigan, cabrones, me tengo que ir, que me están ya jodido. Tengo que andar de papá luchón.
Pues despídase, Yaquita, yo creo que nos vamos despidiendo todos porque...
Ah, a la verga, me voy yo, nos vamos.
Sí, no, lárgate, sí, güey.
Si es mal ejemplo, bueno, a la chingada, vámonos.
A menos que quiera agregar algo, nos quedamos, pero si no...
Quería ver madrazos, pero ya no va a haber madrazos tampoco.
Ya lo vimos con... Derrick Henry y Christian McCaffrey. Ya quita, despídase y ahorita vemos los demás, papá.
Bueno, amigos, gustoso, nos vemos la próxima semana. Tengo que ir a dormir, niñas, si me están ahí ya jodiendo.
Really?
Ándale, venga, papá.
Nos vamos.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ya quita. Bye. A ver, señores, ¿algún Panther que queramos hablar? Tyrants, ni de casualidad, ¿no? ¿Ore?
Tommy Tremble. A mí sí me gusta Tommy Tremble.
¿Pero para draftearlo?
¿Para draftearlo?
No, para draftearlo, pero échele, téngalo en el radar.
Ok. Mansa, ¿tú? ¿Algún otro Panther que tenemos que ponerle el ojo?
No, o sea, al final, igual, o sea, Tommy Tremble es para esos formatos raros, profundos de
tight end premium que le tiras un volado en tu pick 38.
¿Tony qué? Dicen ahí. ¿Tony qué?
¿Tony quién? Tony Tremble, Ram. Oigan.
Tommy con doble M.
Tomás.
Bueno, en el caso que McCaffrey se lesiona, ¿quién consideran que sería el backup? ¿Deonta Foreman? ¿Jimmy Garoppolo?
Sí,
sí,
sin duda.
Deonta Foreman, ¿no?
O sea, como que está probado que funciona de backup muy bien y por eso lo trajeron. El experimento Chuba falló.
Falló el experimento Chuba Howard.
Fuertemente, y si Deonta en Tennessee no lo hizo tan mal. ¿Tú, Ore, también piensas que es Foreman?
Sí, sí, o sea, Chuba Howard fue un Miles Gaskin 2.0, o sea, existía, pero no hacía nada.
De acuerdo. ¿Alguien más que quieran hablar de los Panthers?
De Matt Corral, güey, va a ser el quarterback titular de ese equipo, güey.
De Sam Darnold y de Baker Mayfield, seguro. Lo que sí es que, pues yo creo que la traída de Baker no habla bien de Matt Corral. Bueno, porque si ya drafteaste un quarterback rookie y no te está gustando Sam Darnold.
No. O sea, lo de Corral es que no está listo. O sea, los scouts dicen que no está listo para ser el titular en año uno, ¿no? O sea, y cualquiera de los dos tampoco son respuesta a largo plazo, ni Baker ni Darnold.
Ni Corral, güey. O sea, la traída de Baker de esta generación.
La traída de Baker, de quien habla mal, es de los Panthers. O sea, qué desmadre traen los últimos años esos güeyes.
Sí, mames.
Correcto.
Y se fue Baker y llega Josh Rosen por el otro lado, que cayó. Pinche ironía de la vida. Bueno, señores, pues...
Había otra pregunta del matador.
¿Qué dice? Si se joya... Sí, me imagino que
no,
se
una antes. Esa no la entendí.
Nico Collins, Terrence Marshall o Donovan People Jones. Ah, está buena la pregunta. Nico Collins dice chato.
Nico Collins.
¿Tú, abuelo?
Sí, Nico Collins por lo del el novato, ¿no?
John Mechie.
Mechie, sí. Y yo me voy después con Marshall.
Ok. ¿Ore?
Igual Nico Collins, después, no sé, Donovan Peoples-Jones, al final Marshall.
¿Y tú, Mansa?
Igualito que Ore.
O sea, que nadie aquí se fue con la finta de la noticia que Donovan Peoples-Jones es el receptor favorito de Sean Watson en los campos de entrenamiento.
Pues primero que nos aseguren que va a jugar de Sean Watson.
Correcto,
antes de decir quién es su receptor favorito, güey.
De las noticias más irrelevantes, cabrón. Primero que veamos qué va a pasar con de Sean Watson. Si juega de Sean Watson, no, es que no, sí, Nico Collins, güey. Como sea, Nico Collins.
Y no pinches mamen, güey. O sea, Amari Cooper es un talento infinitamente superior a Donovan.
A Donovan
Peoples
Jones, 100%.
Sea quien sea el quarterback.
Hasta en Joku es superior a Donovan.
En Joku, güey, sí.
Hasta en Joku
con lo que representa en Joku, ¿eh? No, no es halago en David.
Es en detrimento de Donovan Peoples Jones, 100%. Bueno, señores, aquí como dice Jesús, muchísimas gracias por participar y dejen su like. Así que les agradecemos el
perros.
Like, suscríbanse al canal. Eso ya eso lo agrega el buen Jesús. Y vamos
dejen su like, perros.
Dejen su like, perros.
Me gusta. Dejen su like, perros. Abuelito, vámonos despidiendo, papá.
Gracias, es un placer estar acá, como siempre, con ustedes, muchachos, y con toda la banda, con todos los que se conectaron. Un fuerte abrazo. Estuvo chingón el episodio.
Muchas gracias, abuelito. Vámonos, Ore.
Como siempre, un gustazo estar por acá y yo nada más me quedé esperando la celebración. Yo ya estaba sacando a Facundo y no hubo.
No.
La madre.
Saquemos el misil, güey, ahí ya.
Tenemos pendiente la facundeada.
Me sacan el misil ustedes después.
Sin hielo en vaso de concierto.
Hielo, güey, a huevo.
En vaso de concierto.
Vaso de concierto.
Sudadito.
Huevo. No es real. Historia real.
Y ya sin coca.
Deja tú eso, sin coca, güey.
Sí.
Pronto.
Planizazo.
Vámonos, Mansa.
No, muchas gracias a todos. Ya también se me está haciendo agua la boca con esos facundos derechos en vaso de concierto. Muchas gracias a todos, la verdad.
Oye, Mansa, ¿tú no querías decir algo del Fantochitos?
Ah, cierto, es la última semana de los Fantochitos. Para quienes no estén enterados, lo pueden checar ahí en fantásticotocho.com, está todo el proceso, pero pues es una liga que se está armando muy bien, muy competitiva, que mezcla el fantasy con los NFTs. Ahí viene toda la info y lo que no, me pueden preguntar en Twitter en el Mantis o en Fantástico Tocho y los ayudamos, porque ya, ya estamos cerrando las divisiones y la convocatoria, pues le quedan 3 días, así que aprovechen.
Oye, Yayo ya tiene el suyo, ¿no? Estuvo batallando.
Yayo estuvo batallando, pero también Diego Ramírez ya se la puso muy fácil y no entiendo por qué no han concretado ese, okay, ese asunto, pero bueno, ya es tema entre ellos.
Está. Okay, pero ya okay, ese okay, es pedo de cada quien, abuelo. ¿Por qué tienes que venir aquí a
ventaneando?
A ventanear.
Que lo tuitean, güey. Pues yo qué caso, pues no. Pues
ya que lo tuiteen ellos, güey. Ya porque tú te vuelves el relay de todas las tanto, noticias. Cabrón. ¿Por qué quiero, güey?
Está bien. Que... Es el TMC de la comunidad.
Cámbiate el abuelo TMC, güey.
Julio está haciendo también muy público el reality de su pelea con la tecnología.
Con la tecnología. Correcto.
Es un tri-serie, güey, completa.
Vámonos, chatito.
Abuelo-TMC, va a ser mi nuevo.
Ah, ese está bueno, FMC.
Venga. Vámonos, ALB. Cuídense mucho, carnalitos. Un gusto estar aquí con ustedes una vez más.
Ay, cabrón. Manada, gracias por estar aquí presente. Gracias por los likes y suscribirse al canal. Los reviews que nos dejen por allá en Apple Podcast o en Spotify, muy agradecidos. Recuerden que aquí seguimos, aquí nos vemos. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.